La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Bien, aquí estamos. Arranca un nuevo programa de Periodismo y Punto. Después de una elección que era histórica y que terminó teniendo una sorpresa histórica. En las últimas elecciones en la Argentina siempre hay sorpresas. Mi nombre es Luis Gasulla. Estoy con la producción de siempre, José Luis Orsi, Patricia González, Camila la operación técnica. Ayer se terminó por la noche Juntos por el Cambio tal como lo entendíamos. Ahora será un sálvese quien pueda. El radicalismo volverá a ser un partido de caudillos del interior del país, con algún intento de tener algunas comunas en la ciudad de Buenos Aires. El PRO, un partido vecinal de la ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo estará agazapado por detrás, tratando de tutelar a un Sergio Tomás Massa que no es Alberto Fernández. A Alberto lo van a jubilar y lo van a despreciar todos, y a Cristina se la va a respetar porque su estrategia, tal como me dijo hace 3 meses atrás, y la verdad que lo traté casi como un loco, alguien que está al lado de Lázaro Báez, fue exitosa. ¿Qué me decía el hombre? Cristina es la estratega más inteligente. Va a armar una falsa oposición, va a dividirlos a los opositores y va a manejar el escenario de 3/3 para después que Massa se quede con todo. Y la verdad que hasta ahora todo le termina saliendo bien. Axel Kicillof es el gran ganador con Massa, sacó 44 puntos, casi uno de cada dos bonaerenses que fueron a votar respaldaron vivir en la miseria, pero con una dádiva. Y la dádiva que el periodismo, por lo general, cuando nosotros contamos y mostramos, algunos dicen: bueno, esto no le cambia el voto a nadie, agarra todo. Una estupidez y una pelotudez importante que se dice en las redes sociales. La gente ya aprendió. No, señores, no es así. El plan Platita por algo lo hacen, porque es exitoso. Por algo lo hacen, porque es exitoso. Y más exitoso fue el plan, el miedo. El miedo en la gente. Y ganó el miedo. Pero no solo en las clases populares, ganó el miedo en la clase media. Porque cuando el sábado, por la tarde, hablando con conocidos, amigos, con los padres del fútbol de los chicos, todos decían: el lunes explota todo. Y como saben que yo hago periodismo de investigación y hacemos informes en los que denunciamos a los corruptos, a los insaurrales de la vida, a los José Francisco López, a los Guasora, a los Chocolate, festejan esas investigaciones, pero no te dice, nadie te dice quién vota, tampoco me da preguntarlo porque no me gustaría que me pregunten, pero el que te festeja una investigación te terminó votando a Massa. Acá hubo mucho hubo mucho voto no peronista que terminó votando a Massa, porque el voto útil se lo comió Massa, no se lo llevó Bullrich. Y el voto útil fue el miedo a que Milei ganase en primera vuelta. Milei, entre las PASO y la elección de octubre, se equivocó. Insistió con su soberbia, ninguneó y bloqueó periodistas, atacó medios de comunicación, se farandulizó con los capítulos con Fátima Flores, y ahora, al día siguiente, dice que hay que barajar y dar de nuevo, sin pedirle disculpa a los viejos meados, sin pedirle disculpa a los que verdaderamente pusieron el cuerpo estos años. Y el tipo dice: ah, no, si yo pierdo, la culpa será de los viejos meados y de los republicanos. Con la misma lógica habría que decirle: gracias a vos volvió el kirchnerismo, porque estabas con Esper, porque estabas con Lavagna, porque si no era por esos votos, Macri le ganaba a Alberto Fernández y otra era la historia. Ahora algunos trolls de Milei te corren diciendo: ustedes tienen que apoyar explícitamente a Javier, porque si no serán responsables. ¿No era que se comían al kirchnerismo crudo? ¿No era que se comían a los chicos crudos? Ayer vimos escenas realmente de intolerancia y de falta de espíritu democrático con la provocación de una candidata a diputada de Milei. Han votado, ¿eh? Votó Cristina, votó Massa, votó Alberto, votaron todos en estos últimos 20 años. Nunca se vivió una escena así, ¿eh? Esos son. En el conurbano destruyeron el voto opositor, siempre lo dijimos, Massa les armó las listas y generó y provocó que hasta Otermín y la banda de Insaurralde ganasen por el 50% de los votos. Grindetti llegó a los 26 puntos, Píparo 24, juntos hubiesen tenido 50. Y separados, bueno, Milei hubiese estado adentro, que no lo quisieron también algunos radicales, y otra era la historia, ¿no? Ganaba la interna y hoy era presidente. A mí me da la sensación que en la Argentina puede haber una tercera sorpresa. Hoy la sorpresa sería que Milei sea presidente. El camino se encamina, valga la redundancia, a que Massa sea presidente después de tantos intentos y de tantos sueños que terminaron en pesadillas para él, en presidente de la Argentina. Cuando me avisan, vamos a hablar con Pablo Oliveto Lago, que logramos tenerla en instantes nada más. Vamos a estar hablando también con Silvia Mercado, un programa completo. Es posible que lo llamemos a Leandro Santoro, si es cierto o no, que va a competir en el balotaje, o si se va a bajar. Santoro forzó un balotaje por medio punto. Jorge Macri está a menos de una canchita de Ferro o de Platense de ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Está Pablo Oliveto. Hola, Paula, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Sí,
bueno, Paula, te escucho. Todas tus reflexiones, tenemos tiempo, hagamos de cuenta que nadie escucha. Te escucho atentamente. ¿Por qué pasó lo que pasó y por qué es muy factible que el kirchnerismo o barra peronismo gobierne nuevamente la Argentina?
Mira, eso no lo sé, porque hace 2 días pensaban que Milei ganaba en primera vuelta y ahora está ganando Massa. Y qué sé yo, la sociedad está muy cambiante. Yo no sé. Ahora sí, si vos me preguntás qué me duele, que los valores de un pueblo no vayan asociados a la pelea por salir adelante, por el trabajo, por la seguridad. Votaron a Kicillof, que creció donde creció la inseguridad de manera terrible, que no vayan asociados a que no puede haber corrupción. Al que las hace las paga, al que se roba la plata del pueblo es sancionado. Eso sí me choquea, pero como pueblo, como en el pueblo donde yo estoy criando a mis hijos, donde quiero hacer descansar mis huesos, ¿entendés? Y también hay que entender que hay mucho miedo de la sociedad, que los argentinos ganan muy poca plata, que la campaña del miedo penetra en un pueblo dolorido, en un pueblo asustado, en un pueblo roto, y que los dirigentes políticos, en vez de tanta dureza, tienen que tener un poco más de piel, un poco más de empatía, un poco más de sentimiento del que sufre. Creo que Patricia hizo lo que pudo con una fuerza política que en algunos distritos no la apoyó como debía, pero bueno, evidentemente no alcanzó, pero creo que ella se puso la campaña al hombro con su militancia, a pesar de que fue bastardeada, ninguneada, insultada. Toda mi admiración para lo que hizo Patricia Bullrich. Y una reflexión a la dirigencia, ¿no? No se puede hacer una campaña alejada de lo que le pasa al pueblo. Tanto consultor, tanto cocheo, tanta huevada, te aleja de lo que siente el pueblo. Y la realidad es que hoy el argentino no da más y vota a sus verdugos. Eso es lo que no se entiende. ¿Qué querés que te diga?
En medio de la campaña explotó el tema Chocolate, el tema Insaurralde, el yate. No importa.
Sí, pero
se ve
que les importa una miércoles porque votaron 50%. ¿Qué creen lo de Loma de Zamora? Que la plata del yate no venía de aviones privados, que no venía del pueblo de Loma de Zamora, de los impuestos. Sí, venía de ahí, no les importó. En el partido de la costa, si bien por mucha menos diferencia, ganó de Jesús 61 propiedades. Punto. Sí, por un punto, que es muy buena elección de Juntos por el Cambio, porque generalmente los de Jesús ganan y por mucho. Pero ¿qué querés que te diga? Si no te importa que te roben. Yo no me puedo enojar con el pueblo, ¿entendés? Me tengo que sentar a reflexionar en qué fallamos nosotros.
¿En qué? En el discurso, tampoco quiero caer en esto, pero yo me pregunto, el discurso son todos chorros, es la casta, ¿no terminó siendo funcional al kirchnerismo en ese sentido?
Pero y el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, la casta tiene miedo. Haberle dedicado toda una vida a una función pública no es de casta, depende. A ver, si vos sos un abogado como soy yo, te pongo mi ejemplo para no caer en otro, que me recibí a los 22 años de abogado, tengo 50, que he trabajado en el sector público y en el sector privado, pero que en mis últimos años entregué mi matrícula porque me parecía inmoral ser diputada y tener visibilidad pública y ejercer el derecho, porque hace que vos puedas cobrar más y eso es inmoral. Eso es de casta, ¿entendés? Nos pusieron a todos en el mismo pie de igualdad, con unos insultos que son inadmisibles en la democracia. No sé, creo que hicieron todo para... Mira, te voy a decir lo que creo. Porque los considero a los peronistas... A los peronistas, no, pobre los peronistas históricos, que también, viste, nuestro discurso era tan antiperonista que yo no me imaginaba una segunda vuelta convocando al voto peronista. No, estoy hablando del kirchnerismo, de los que no laburan, de los que creen que el Estado... te tiene que dar todo sin vos poner nada, de los ladrones, no del pueblo. Ahora, armaron una historia donde, que generaron un tercero para jorobar a Juntos por el Cambio, al que le llenaron las listas. Por lo tanto, ahí hablan de 38 diputados, hay que ver cuántos quedan en La Libertad Avanza y cuántos terminan siendo funcionales al kirchnerismo en 1, 2, 3, 4. Lo mismo que los senadores. ¿O vos qué crees? ¿Que los senadores de Jujuy o el senador de Formosa no lo puso Fellner o no lo puso el gobernador de Infram? Por supuesto, porque le garantizaron la estructura. Entonces el peronismo va a tener quórum en 1, 2, 3, 4. El kirchnerismo armó en Milei una persona para destruir a la única fuerza que con el bipartidismo le podía ganar. Sumar los votos de Píparo y de Grindetti en la provincia de Buenos Aires y le hubiésemos 50. Ganado a Kicillof. Y así en todos lados, como le veníamos ganando cuando no estaba Milei. Ahora, la torpeza de Junto por el Cambio, que no salió a diferenciarse de eso desde el día uno.
Sí, ¿cómo debería haber hecho? ¿Cómo debería haber hecho desde el día uno para diferenciarse?
No confundir a los votantes diciendo que nosotros éramos lo mismo que Milei.
O sea, atacarlo desde el día uno a Milei. O contestarle
no, atacarlo,
a Milei desde
no,
el día
no,
uno.
No creo de atacarlo, ¿eh? No, haciendo propuestas claras de que nuestro proyecto político era distinto que el de Milei. Esperaron a que Milei la insultara de arriba abajo a Patricia para mostrar disidencias. Ahora me pregunto una cosa, ¿qué pasa con un equipo que a los dirigentes nos llaman gusano, larva, demonio, sí, comunista, ensobrado, y no sale a defender al compañero? Y esto hace por lo menos un año y medio, que nos estaban insultando. Lo mismo más, un tipo sin valores. Imagínate la inflación, el dólar, la crisis, el plan platita que lo vamos a pagar los argentinos con hiperinflación. Y Milei votando con Massa. Entonces, si vos me preguntás, yo estoy muy tranquila de lo que hicimos, triste por haber perdido, pero muy tranquila de que no nos quebramos. Moralmente te digo, de que cada una de mis votaciones en el Congreso fueron sin especulaciones. Pues yo podría haber votado la baja de ganancias. Imagínate que en Capital la baja de ganancias era importante, porque muchos en Capital pagaban ganancias. Ahora, yo sabía y era responsable que esa baja de ganancias conllevaba la hiperinflación. Otros lo votaron. Y bueno, cuando vos crees que todo tiene que ser por los votos, perdés el sentido como dirigente político. Y yo no creo eso. Y tampoco una campaña negativa tendríamos que haber mostrado. Pero claro, con el diario del lunes, qué sé yo, teníamos los mejores economistas, los mejores sociólogos, los mejores educadores, el mejor sanitarista. Se tendría que haber mostrado más el equipo y no tantas las individualidades. Yo, si vos me preguntás qué creo de esto, que los pavos reales se tienen que dejar de jorobar con sus plumas. ¿Mm? Y vivir como el pueblo y sentir. Pues la gente te abrazaba en la calle con lágrimas en los ojos.
¿Viste lo que dicen, que hoy se quiebra Juntos por el Cambio? ¿Vos qué decís?
No, eso no va a pasar. Tenemos 10 gobernadores, tenemos tenemos, por lo menos, si alguno se quiere ir, porque viste que hay algunos que les encanta lo del gobierno de unidad nacional o los rugidos del león, que se vaya. Yo estoy convencida que hay un grupo mayoritario que vamos a estar juntos peleando en el Congreso, como venimos haciendo desde hace muchos años, haciendo el scrum para frenar el kirchnerismo y a lo que venga, a cualquiera que crea que tenga vocación autoritaria, defendiendo la Constitución, defendiendo la división de poderes. Y el que se quiera ir con el becerro de oro, o el que se quiera ir atrás de la estela, de la estela esta que dejan los que ganan porque son tan pusilánimes de no bancarse una derrota para después construir una victoria, que se vayan. No, a mí no me importa eso. Espero que no pase, y creo que si pasa va a ser la minoría. Y que tiene razón, que a veces el árbol se tiene que poder para que dé más frutos. Demasiadas dualidades en este proceso, ¿viste? Demasiada fotito, demasiada confusión, demasiado llamadito. No, hay que ser claro lo que somos y lo que representamos.
¿Estamos mal o para la gente no cree que estábamos tan mal como decimos en los medios de comunicación?
No, la gente cree que estamos mal, pero pensaba que íbamos a estar peor. ¿Entendés? Entonces el pan platita, la baja del IVA, la baja de ganancia, el previaje, como si eso después no lo pagaras con inflación. Ahora, yo tengo claro dónde me puso la sociedad, La sociedad me puso en el rol de opositora, y a mí nadie me va a mover de mi banca oponiéndome a cualquiera de los dos que gane. Porque ahí es donde me votaron. Ahí es donde me votaron, por eso no hay que confundirse. Independientemente que algunos dirigentes digan que van a votar a tal o cual, el voto de los que nos votaron a nosotros es libre. ¿Quién somos nosotros para decirle al pueblo a quién tiene que votar? Yo no se lo puedo decir ni a mi hija, que está leyendo las propuestas de uno u otro para decidir. ¿Cómo la voy a influir?
Eso Paula, te mando un beso.
Que es de otro siglo. Ay, perdón que te hablé tanto, pero estoy en carne viva.
No, te agradezco a vos que
vamos a seguir peleando. No hay pelea que se gane si se abandona la lucha. Vamos a estar, vamos a pelear como siempre hicimos. Así que la sociedad te quede tranquila, que acá hay cuerpo para seguir bancando. Un beso grande.
Beso grande. Era Paula Oliveto Lago, diputada de Juntos por el Cambio, tratando de explicarnos qué fue lo que pasó en la jornada de ayer. Vamos a un breve corte y ya regresamos con Periodismo y Punto.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Ahí, aquí estamos. Continuamos al aire en Periodismo y Punto por Radio Cultura. Pídanle perdón a Cecilia Strezowski, pídanle perdón a las víctimas de Ezequiel Guasora, pídanle perdón a los miles de hambriados que deja el yate del bandido de Insaurralde, pídanle perdón a los vecinos de Lomas que no saben qué es lo que hicieron, pídanle perdón a las víctimas de la inseguridad, pídanle perdón a los que se estrolaron en una ruta en mal estado, en un tren que no tenía frenos, o los que se terminaron muriendo ahogados en La Plata. Pídanle perdón a todos ellos. Nosotros convivimos en la Argentina con un pueblo absolutamente cínico, un pueblo que dice: che, qué bárbaro lo que mostraste en tele, qué bárbaro, qué cojones, qué huevos que tenés, hermano, te metés donde nadie se mete, pero que después va y que termina votando a uno que dice que viene a arreglar los problemas de la inflación, cuando explotó la inflación con él. O que dice: son todos una misma mierda, son todos una misma porquería, y no fue capaz nunca de meter una denuncia contra un corrupto, no fue capaz de decirle nada a los corruptos que se robaron la Argentina. Hablo de Javier Milei. Por eso hoy es muy gracioso cómo los trolls de Milei, el único lugar en el que ganó todas las encuestas, en el que gana todos los vaticinios de un posible balotaje, algunos se enojan también, los tuiteros de Juntos por el Cambio, diciendo: che, Gasulla, ¿por qué le haces una encuesta a quién vas a votar en el balotaje si las termina ganando Milei? Bueno, qué sé yo, enójense con los trolls de Milei, que los tienen muchos, que los tienen muchos. Vieja estrategia. Cerimedo dice que no los pueden controlar. No los pueden controlar si no pueden controlar a sus candidatos, a la verborragia estúpida que han tenido en esta campaña. Si no pueden controlar, si no lo pueden controlar ni a Milei, sus asesores, difícilmente puedan manejar un país. Por eso la Argentina eligió el peor de los destinos. La sociedad argentina eligió votar entre Guatemala y Guatepeor. Yo creo que el próximo balotaje va a ser el de el ausentismo más grande, la elección con más ausentes, con más gente que se lavará las manos, y con razón, y dirá: no voto ni uno ni lo otro, impugno, me ausento, me voy el feriado largo, me borro, agárrense, hagan lo que quieran, ya está. O algunos, sobre todo en los medios de comunicación, militarán abiertamente a Milei, y otros se volverán cómplices del Massa moderado. No es K, es distinto, ¿eh? No, no es Cristina. Lo primero que va a hacer es traicionar a la jefa. Y como me dijo aquella vez, hace mucho tiempo, alguien cercano a Lázaro Báez, el plan de la jefa triunfó. Olvídense de que prospere el celular de chocolate, que prospere la investigación de Insaurralde o la investigación en la Costa de Jesús. Juntos por el Cambio también tendrá que hacer su autocrítica con los dueños de la verdad de las redes sociales, que se enojaban con cualquier pregunta o crítica con el periodismo, incluso con el periodismo que no está comprado, el periodismo que es honesto intelectualmente, el periodismo que critica, que no es militante. No se confundan, muchachos, Nosotros no nacimos para ser los Brancatelli de Milei, de Bullrich o de quien sea. No somos los Navarro de la vida. Juntos por el Cambio perdió y hizo la peor elección de su historia. Perdió de las PASO acá 400.000 votos. No es tanto. Lo que pasa es que tenía la cancha abierta para ganarla. Tenía el campo disponible para tener una victoria segura hace 2 años atrás, y le preguntabas a cualquiera con 2 dedos de frente, te decía el próximo presidente será de Juntos por el Cambio. Y se les escapó. Les escapó la tortuga por las miserias humanas dentro del espacio, por operadores y por la traición. El corte de boleta demuestra que fue un sálvese quien pueda. En 3 de febrero, el amigo Valenzuela directamente grabó un spot pidiendo el corte de boleta, y él sobrevivió, va a ser intendente rodeado de camporistas y peronistas. Sobrevivió, le salió bien. Ahora, era un sálvese quien pueda. Frigerio logró la gobernación, Jorge Macri va a ser jefe de gobierno porteño, Grindetti se quedó sin el pan y sin la torta, no se podía ser intendente de Lanús y también candidato a gobernador. Quizá no era el mejor candidato a gobernador, con el diario del lunes es fácil opinar, y Patricia quizá no era la mejor candidata, pero era la que la circunstancia, su pelea, su perseverancia, su carrera, su mérito la colocó allí. Quizá en una segunda vuelta o en un escenario de primera vuelta, no de balotaje, Larreta era mejor candidato, pero Larreta encaró mal porque estuvo pésimamente asesorado también por los arcahuetes de siempre. Él creyó que ya era candidato a presidente en la interna y le tenía que ganar a Bullrich. Y el aparato radical y el aparato del PRO perdieron con el calor popular de Bullrich, que fue un calorcito, porque no terminó de enamorar a nadie. En realidad es el voto antiperonista que es importante. Es un 25% de la población. Es eso. Es importante. Es un 25% de la población. Después tenés el voto que critica a este gobierno, que es mayoritario, pero hoy amasa con un 36%, con 9 millones de argentinos, le alcanza para ganar un balotaje y le alcanza para ganar una elección y ser presidente. ¿Por qué? Me dirás, ¿cómo? ¿Y el resto de los votos? Y el resto de los votos no necesariamente tienen que jugarse por uno y por el otro. Milei tuvo su piso y tuvo su techo, no se movió de ahí, 7,5 millones. Está ahí, se estancó, no creció. Hubo más gente que fue a votar, pero no lo votaron a él. El miedo a Milei es muy importante. ¿Qué se va a priorizar? ¿El miedo a la inflación, a la inestabilidad económica, o el miedo a Milei? Y el miedo a la inflación y el miedo a la crisis económica, ¿qué te garantiza que Milei no te profundice esa crisis? Por lo tanto, hoy la sorpresa sería que Milei dé vuelta a la historia y gane el balotaje. Yo no lo veo. Creo que el voto de Schiaretti va a terminar acercándose a Massa. La izquierda va a terminar acercándose a Massa. Y Massa va a terminar siendo presidente de los argentinos. Agustín Rossi va a terminar siendo vicepresidente de los argentinos. En esta campaña y en este año, cada vez que predije algo me equivoqué, así que por lo general, si vos votaste a Milei y estás en este momento enojado, tenés que estar esperanzado, porque ¿quién te dice que no la dé vuelta? No lo sé. Creo que ninguna de las dos opciones era lo mejor para este momento de la Argentina. Escuchemos este audio que nos preparó la producción y después lo analizamos con Silvia Mercado.
La vuelta que hemos tenido después de ese debate ha sido muy buena, pero bueno, lo que primó fue el voto contra ese tren fantasma que es Javier Milei, la lista que lo acompaña y que en los últimos días desplegó sus propuestas más alocadas, más siniestras, abiertamente, con lo cual evidentemente primó incluso en muchos que simpatizan con nuestras ideas, que simpatizan con nuestra participación en el debate político, primó votar contra eso, entendiendo que el voto a Sergio Massa generaba esa posibilidad de enfrentar a Javier Milei.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Y se nos va yendo el programa, vamos llegando al final de este programa histórico, después de una elección histórica para la Argentina, en la que llueve sobre la ciudad de Buenos Aires, que hay caras largas, enojo en algunos. Yo creo que el que votó al que ganó tampoco es que está en éxtasis, que está feliz, que está chocho. El que votó al que salió segundo está desilusionado porque esperaba más, creía que se comía a los chicos crudos. Y el que votó a Juntos por el Cambio está enojado con su vecino, con su amigo, con él mismo, con todo. ¿Está Silvia Mercado? ¿Te puedo saludar, Silvia Mercado, si estás por ahí?
Pero ¿cómo está, Luis Gasulla? Te saluda. Pero acá estoy, Luis Gasulla. Buen día, buen lunes, buen te, no sé qué más, no encuentro muchas cosas buenas, salvo que te la fui cantando, Luis, te la fui cantando.
Cuando dijiste en off, vamos a decir una infidencia, que alguien te dijo hicimos lo que pudimos, y, sí. Y bueno, me parece que hubo una traición de algunos popes del interior del país, pero yo creo que primó el voto útil, y el voto útil no era vencer al kirchnerismo, el voto útil era vencer a Milei.
Sí, es un poco complicado escuchar esto que me decís, pero es un análisis original. Me parece que eso en todo caso es equivocado. Me parece que te lo discuto. Creo que acá hubo
decime un lo gran que quieras. Miedo.
No. Yo lo que creo es que Milei se equivocó en una gran cantidad de cosas, y Mauricio Macri y Patricia Bullrich se equivocaron en creer que Argentina estaba preparada para un superajuste, para una o sea, la gente que está mal tiene mucho miedo a estar peor y no lo tolera, no tolera esa visión. Y como dijo alguien, es una personalidad particular la de la Argentina, y como dijo alguien por ahí, prefieren la inflación antes que reducir el consumo. Bueno, finalmente se demuestra que el enorme esfuerzo que hizo la campaña de Mauricio Macri en el 2015, buscando no quedar como un ajustador, era una campaña correcta para que la oposición llegue al poder. Desde mi punto de vista, eso siguió presente, es decir, en la Argentina, también lo dijo Menem, yo decía lo que iba a hacer, no me votaban, y prometió el salariazo, que tampoco se dio en los dos primeros años. En fin, las condiciones son, Argentina de fondo aparentemente no ha cambiado demasiado. Lo de Sergio Massa con el tremendo aparato del Estado recontraendeudó al Estado, y con una campaña hiperprofesional logró lo que buscaba, también con una gran solidez personal, más allá de que a mí me guste y de que por supuesto no me une absolutamente nada con esa persona. Hay que reconocerle una capacidad de no darse por vencido ni aún vencido. En fin, yo creo que aquí lo que se viene es, yo tenía la información incluso de que Massa podía llegar a salir primero. Había información de eso dentro de Juntos por el Cambio. El encuestador Derek Hampton tenía esa información, tanto que estuvo pensando en cambiar el encuestador que tenía contratado. En lugar de pensar si no estaría sucediendo eso, es muy curioso cómo se manejó la campaña de Patricia Bullrich. Y la campaña de Javier Milei buscó profesionalizarse. Lo que pasa es que, bueno, es un personaje disruptivo, que llegó por... digamos, es el personaje que ha sido más conocido y del cual más hemos hablado últimamente. Por lo tanto, sabemos que está bastante trastornado y chiflado. Pero hoy lo escuché muy temprano hablar con Longobardi a las 7 de la mañana.
A quien no le daba notas y ahora le dio la nota.
Le dio la nota, la primer nota a las 7 de la mañana. O sea que vos date cuenta, y parece un león, un león domesticado. Un
gatito mimoso.
Un leoncito
estaba,
mimoso.
Como diría Bregman.
Así que... yo creo que esto, que yo creo que ya hay un acuerdo en marcha con buena parte de Juntos por el Cambio. Te puedo anticipar ya que Rogelio Frigerio no va a jugar con Javier Milei, como a pesar del centro que le tiró Javier Milei ayer, tampoco con Sergio Massa. Me dicen cerca de él, él ahora es gobernador, por lo tanto tiene que ser prudente, puede ganar Massa, puede ganar Milei, y Rogelio como gobernador, bueno, tiene que tratar con quien sea presidente. El proyecto de Frigerio es recuperar la provincia de Entre Ríos, que tiene un enorme potencial, y bueno, no se va a meter en disputas que en este tiempo lo exceden, y luego de que realmente él no ha estado en la discusión de si estrategia para acá o allá, o sea, está fuera de todo eso. Por lo tanto, él va a privilegiar su rol en la provincia de Entre Ríos. Yo diría que lo de Jorge Macri ya está atado. No sé si ya está firmado, pero diría que eso ya está, digamos.
¿Va a haber balotaje, Silvia, o se baja Santoro?
Bueno, la única posibilidad de que se baje Santoro es que Massa le pida a Santoro que se baje. Eso no estoy en condiciones de anticiparlo. Me parece que Massa, en todo caso, lo hablará con Santoro personalmente. En el caso de que no se baje, de que la decisión sea que no se baje, se va a reeditar una fuerte lucha antikirchnerista en la ciudad de Buenos Aires, que puede repercutir, digamos, kirchnerismo antikirchnerismo, que puede repercutir en el conjunto del electorado nacional. No sé si Sergio Massa va a elegir eso. La verdad que no estoy en condiciones de opinar al respecto, pero una pelea kirchnerismo antikirchnerismo es muy fuerte. De todos modos, quiero decir, tiene repercusión a escala nacional. Recordemos además de que, por cierto, Leandro Santoro hizo una buena elección.
Muy buena.
La elección de Jorge Macri ha sido muy buena también. Y la elección de Ramiro Marra ha sido muy pobre. Muy pobre.
Muy floja.
Así que, son unos puntitos. Y el mismo Milei acá no ha hecho buena elección, creo que es uno de los distritos donde midió menos, menos
pésimo
en CABA que en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, si nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con pocos mileístas, yo lo que digo es que la ciudad de Buenos Aires le dieron el certificado ISO 9000 de de populismo free, ¿viste? Porque de libre de populismo, porque acá no ingresa ningún populismo. Es una cosa maravillosa, ¿viste? Quiero vivir
salvo la zona de después Aires de la Avenida Rivadavia. La Avenida Rivadavia, al sur de la Avenida Rivadavia, es otra realidad porque el aparato peronista es fuerte, porque hay más pobreza y más clientelismo, es otra realidad, y por eso en algunas comunas estuvo muy fuerte también el aparato kirchnerista.
Sí, pero no llega digamos, y Jorge Macri va a ser el próximo jefe de gobierno.
En materia del país, Silvia, ¿te sorprendió? Por ejemplo, yo veía el mapa. En el norte, evidentemente, la fuerza de Milei se cayó, y en la Patagonia también, igual le fue muy bien. Juntos por el Cambio termina saliendo tercero en todas las provincias que se elegía senadores nacionales, Silvia.
Sí, ha sido un verdadero desastre, un colapso absoluto de Juntos por el Cambio, porque el que tenía una afiliación claramente antiperonista, antimacista, podríamos decir en este caso, decidió jugar mayoritariamente con Javier Milei. Esto está evidenciado. Por lo tanto, a mí me parece que Juntos por el Cambio daría un paso al frente si tejiera una alianza con Javier Milei, le pusiera racionalidad, cuadros técnicos, cuadros políticos, y le diera una plataforma, digamos, creíble también hacia los mercados. No está cantidad de barbaridades que ha hecho Javier Milei, tanto en términos políticos como en términos económicos, ¿no? ¿Lo hará o no lo hará?
¿Estaría
no
dispuesto? ¿Pero Milei estará dispuesto a eso?
Yo lo escucho a Javier Milei muy dispuesto. Muy dispuesto. Lo que no sé es si qué va a ser Juntos por el Cambio in totum. Es decir,
yo no le creo nada a Milei tampoco.
Bueno, yo creo que lo de Javier Milei ha entrado en una especie de shock de realismo. Yo lo vi muy preocupado estos días. Me parece que se dio cuenta que Massa lo había dejado solo. Bueno, la política tiene esas cosas. El mismo Barrio Nuevo lo dejó solo, es decir, creyó que Barrio Nuevo le iba a cumplir un rol que por supuesto no le cumplió. Nadie le defendió. Mira, las boletas a Milei.
Hablando con alguien de que está al lado de Milei el sábado a la noche, el tipo el sábado a la noche creía que ganaba en primera vuelta. El baño de realidad le llega el domingo a la tarde, cuando empiezan sus operadores, y hablaba con varios diciendo que me escribían, nos roban boletas, fraude total, lloraban la carta. Estaba subido un pony, se subieron al tren de la soberbia. Bueno, no se esperaron bueno, esto.
Todo yo tiene un límite. La soberbia tiene un límite, la realidad te da un flor de cachetazo. Milei no sumó un solo voto. Demostró no. También que tiene un voto bastante consolidado en lugares donde antes reinaba comodísimo Juntos por el Cambio. Me parece que esa alianza es lo natural, la alianza Libertad Avanza Juntos por el Cambio es lo natural. Si no se da es porque no es por Milei, no es por Milei, desde mi punto de vista, porque el tipo la entendió, yo creo. Me parece que si no se da es porque Juntos por el Cambio o se rompe o tiene dificultades en acoplarse, o por las dos cosas. Aquí hay una representación, me parece, en Juntos por el Cambio compleja, por supuesto. Hay muchos que quisieran irse con Sergio Massa. El sí, sector claro. Radical está mucho más cerca en un balotaje de votar por Massa que de votar por Javier Milei. Habrá que ver cómo se va a ir procesando, pero a mí me parece que el electorado de Juntos por el Cambio está, todos los chats que yo estoy viendo de militantes, de gente vinculada a Juntos por el Cambio, los veo muy inclinados a realizar una alianza con Javier Milei, y también va a depender mucho de si Patricia logra recuperar el diálogo con Javier Milei, ya los dos en una posición muy desfavorecida, por cierto. Sí. Y encarar una nueva batalla. Claro. Yo creo que está más para el lado de digamos, de esta alianza. Bueno, vamos a ver cómo se dan los acontecimientos.
Te mando un beso grande, Silvia.
Gran cariño, Luis querido. Nos seguimos en contacto. Chau, chau, chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Bien, continuamos al aire. Ahí estaba viendo la cámara, lo veía Diego Armesto, ahora veo todo negro, todo oscuro, todo borroso. Me encantaría poder verlo a Diego Armesto para saludarlo y decirle unas palabras. No quería estirar más la columna de Silvia por el tiempo, por el horario. No coincido en absoluto con el final de lo que decía Silvia. No coincido en absoluto. Estoy en un montón de chat también y la verdad que la gente está recontra caliente tanto con Milei como con Massa. Lo digo a título personal también. Le dijeron de todo a los periodistas, muchachos. Le dijeron de todo. Si ustedes no se comen ahora el kirchnerismo crudo, la responsabilidad es solo de ustedes. Es como que en el 2019 los que votaron a Esper, los que votaron a Lavagna, no tenían responsabilidad. Pónganse de acuerdo. El Milei que hoy escuché con Longobardi era un gatito mimoso, pero que termina mostrándole el hacha cuando dice, bueno, se notaron las traiciones del radicalismo. Ya está. De esa manera vas a buscar el voto de Juntos por el Cambio. No le creo ni una palabra, ni a uno ni al otro. Lo quiero saludar a Diego Armesto. ¿Cómo estás, Diego? Porque además, con tu total honestidad intelectual,
sí.
Un tipo que la vio venir, me vas a decir, ¿qué harías vos en un balotaje? Yo te veo el perfil que te vas en un yate del bandido y aprovechás el feriado largo.
Mira, la primera reacción mía ayer con el resultado electoral fue llamar a mi señora, y recién acabo de hacer algo, la radio está acá en Guido al 1500, y hice algo muy gracioso, saqué una foto y le dije, Toli es mi señora, y dije, hola Toli, apurá los papeles, porque la cola es cada vez más larga. Es decir... Luis, vos como yo tenemos pibes, es decir, ¿qué país le dejamos? A ver, yo soy de Almirante Brown, ¿no? En Almirante Brown, Cascallares saca 52%. Entonces, en un momento miro, che, vamos a ver Lomas, 54%. En Lomas te pasearon con... A ver, ganó el kirchnerismo en Marbella, y aparte ganó ganó todas las mesas de Marbella. Hay una heladería muy grande que se llama Marbella, ahí en Loma de Zamora, donde se te ríen en la cara. El peronismo, con los conurbanólogos que andan dando vueltas por todos lados, que conocen, y había uno que me jeteó un día en un programa de televisión, y yo lo crucé, y dije que se equivocaba, que decía, no, pinta bien Juntos por el Cambio, La Matanza 55. 55. Es decir, a ver, ¿de qué me hablan? De inseguridad, de corrupción. A ver, a la gente le gusta el plan platita. Ayer me pasó algo muy gracioso, Luis, en la cola. Yo estaba haciendo la cola, tuve una hora para votar. Y tenía tres personas atrás mío, ¿no? Esto es muy gracioso, ¿no? Entonces, obviamente uno en la cola tira en cuenta. Yo, me encanta hablar, me puse a hablar. Era un albañil con sus dos hijos. Él hace 20 años labura en negro. Entonces me dice, ¿vos qué haces? Abogado, le digo yo. Entonces empezamos a hablar del tema de estar en negro, de la falta por ti. En un momento me dice, pero yo tengo un problema. ¿Cuál? Yo cobro un IFE con ellos, entonces yo no podría ser monotributista. Le digo, claro, pero el IFE no es eterno, y el monotributo vos haces un aporte para jubilarte. Y me dice, pero igual si acá te podés jubilar sin aportes. Es decir, siempre tiene una respuesta, tiene razón, y siempre me tiene una respuesta. Entonces, en un momento le digo, y en agosto viniste a votar. No, ahora me llamaron para que viniera. Ya está, muchacho. Estos tipos, al peronismo, es como, a ver, es como Terminator. ¿Viste el Terminator que el flaco va corriendo a mucha velocidad y se derrite? Y a los dos minutos se da vuelta a Schwarzenegger y vuelve a aparecer. Eso es el peronismo. Y nadie la vio.
Mirá. Nosotros en la semana hicimos la remisería militante, me fui a Loma de Zamora a buscarlo en Zorralde, y te dicen, bueno, pero no le importa a nadie. Mirá, a mí sí me importa, hay un público que sí le importa, pero ese público lo tenés que seguir contando esta película para avivar giles, y si no avivás a nadie, por lo menos para que los corruptos pasen un momento de un mal momento, por lo menos para meterles un poquito el dedo en el tuje, hablando mal y pronto.
Sí,
nada
sí.
Más que eso.
Pero,
porque el plan Platita, evidentemente, lo utilizan porque le funciona. Yo cuando viste muchos opinadores en televisión te dicen, no, la gente ya aprendió, ahora, viste, agarran todo y después terminan votando otra cosa. Mentira. La remisería militante estaba full. Después, lo otro, el problema no es la inflación, el problema es si se cae el consumo.
Claro. Por eso, vuelvo. A ver, en un país normal, y acá está Mario que sabe mucho de estas cosas, ¿no?
¿Cómo andás, Luis?
En un país, Mario. Siempre lo hablamos con él, ¿no? En un país donde tenés una inflación del 140, el dólar en una luca, es decir, no te alcanza el mango. Flaco, sacó 36. Mira, mi hijo tiene 12 años, hoy a la mañana se levanta Bauti, yo te hablo todo el tiempo de mi familia, ¿viste? Pues una cosa. Se sienta mirando a la tele y me dice, pa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Me dice, Massa en agosto sacó 21. Sí. Me dice, ¿cómo hizo para remontar 15? Bueno, te voy a explicar, le dije. Entonces saqué, cuando voy con el auto que lo llevo al colegio, le dije, bueno, acá. Es decir, es muy claro lo que hicieron. Es decir, vos tenés que, es lo que dijiste vos, Luis, es decir, dale consumo, que la gente pueda consumir, que no progrese, no importa. Es decir, siguen en el mismo lugar, saben que no van a progresar, y saben que, como decís, un sector de la población, incomodamos a la corrupción, pero la gente no come corrupción. Es más, Luis, y yo te voy a decir con un dolor en el alma, hay muchos vecinos de Lomas que cuando Insaurralde hizo lo de Marbella te decían, ¡qué grande Martín! Es decir,
pero obvio.
Es como cuando, ¿te acordás cuando Menem andaba 200 con la Ferrari?
Sí, lo festejaban. Te quiero preguntar algo, Diego.
Ya me hiciste calentar.
No sé si llegaste a escuchar el final de Silvia, que cree que Milei está con los brazos abiertos para abrazarse a Juntos por el Cambio. No la quise pelear. Yo no creo, las personas no cambian, solo empeoran.
Sí.
No le creo nada a Javier Milei, no le creo nada. Ayer por la tarde recién se dieron cuenta de que se les caía la estantería,
sí.
Porque el sábado a la noche creían que ganaban primera vuelta.
Sí.
Creían que ganaban primera vuelta.
Sí, ciertas.
Y el domingo ya estaban llorando fraude. ¿Cómo hace para abrazarse con los viejos meados y con los terroristas que metían bombas en las jardines de infantes?
Yo creo que le va a resultar muy difícil, porque toda la campaña de Milei en ningún momento tendió puentes o buscó el diálogo, siempre fue la confrontación y la lucha. Ahora, yo creo que dentro de Juntos por el Cambio va a haber una reconfiguración de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque para mí, y lo hablaba recién con Mario, que somos radicalólogos, sabemos mucho de radicalismo, hay un sector del radicalismo que es refractario a Milei y es más amigo de Massa. Con solo ver los resultados en las provincias nos empezamos a dar cuenta de cómo jugó algún que otro gobernador. Entonces, yo creo que Milei va a tener que si quiere recomponer o abrazarse a Juntos por el Cambio, se va a abrazar solamente con Mauricio Macri. Es decir, y con alguno que siga y que sea fiel a Mauricio Macri.
¿Y le alcanza eso?
No le alcanza. No, para mí no le alcanza porque vuelvo, él construyó desde la confrontación y no el debate político, sino en el enemigo. Lo hablamos como la otra vez, Mario, ¿verdad? Decir,
el enemigo. El enemigo construyó, con un enemigo y también con una ideología muy cerrada.
Claro.
No estoy aplaudiendo el pragmatismo. Lo que estoy diciendo es, se abrazaron mucho a sus principios ideológicos, y eso te cierra las puertas, claro, para tener esa apertura frente a versiones más moderadas.
Claro.
Entonces, ese es el tema. Por eso, ahí, como decís vos, dinamitó todos los
claro,
puentes.
Dinamitó
por
todos
por inmadurez, puentes. Claro. Macri lo dijo, claro, es un partido no maduro. Lo que hizo decir, son unos inmaduros.
Claro.
Yo sé que Gasulla no va a coincidir conmigo, pero en el caso de Macri, no lo voy a defender, pero creo que el tipo la venía a venir en su intento de abrazar no a los sujetos, sino a las ideas que persiguen esos sujetos, porque convengamos que Macri en su gobierno tuvo intenciones de un país más abierto al mundo, bajando aranceles a la exportación. No olvidemos que los últimos 10 meses Macri dejó de emitir y entregó un gobierno con un déficit muy bajo. Es decir, él tiene esas ideas, se siente muchas veces más afín a esas ideas liberales que, como decía Diego, y que es así, que a la socialdemocracia, a la que abraza el radicalismo, en su mayoría, no todos, ¿no? Saquemos a Sanz, saquemos a Cornejo, pero ese es el punto, me parece.
Igual, Luis, en definitiva, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Argentina es que siga gobernando Massa y que alguna vez le explote a ellos.
Diego, te dejo. Te dejo porque tengo acá en la puerta a los que hicieron la parodia del yate, que yo creo, muchachos, los van a venir a buscar. Ahora, hablando tristemente. Ayer fue un muy mal día para los familiares de Cecilia Strezowski, las víctimas de Guasón. No les importa nada, no importa. Pero bueno, es un sector de la población que está en una cosa y otro en
pero,
otra.
Pero Luis, mirá,
son
ayer,
distintas realidades.
Luis, ayer
son
lo decía, y con esto te libero, pero a ver, la pandemia, el vacunatorio VIP, los bolsos de Lope, de Sur y los Sauces, la ruta del dinero K, es decir, no importa nada, chocolate,
las palabras
no importa
del fiscal Luciani,
claro, bueno, ya está, se terminó, es decir, la Argentina es el consumo y el plan platita.
Sí, y hay muchos, y me consta porque el sábado estaba con muchos papás de fútbol que evidentemente te festejan y te celebran y te dicen qué fuerza las investigaciones, indignan esto y lo otro, pero después los escuchaba y yo decía, y este es un voto oculto, un voto vergüenza que va a Massa.
Claro, claro, sí, seguro.
Hay mucho voto, porque no ves acá una Argentina que está festejando por todos lados la victoria de Massa. No, hay un voto vergüenza.
Sí.
Hay un voto vergüenza.
Pero bueno, Argentina.
Bueno, Diego,
te mando un abrazo gigante.
Tenemos que levantar.
Chao, chao.
Chao,
chao, amigos.
Esto fue Periodismo y Punto.